Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a nuestra emisión 121 de Generación Abierta en Radio. Como sabés, este es un espacio que tiene que ver con las artes, la educación, la literatura, y está ideado y concebido por Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808 para dejar mensajes al 5237-3787. También podés comunicarte con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es generacionabierta@hotmail.com. Si querés publicitar con nuestro programa, podés hacerlo llamando al 15-314-75-517 o vía correo electrónico. Bueno, feliz año. ¿Qué tal, Nora?
Buenas tardes a todos. Bien, un poco, me verán un poco resfriado.
Sí, bastante, ¿eh?
Sí. Bueno, el aire acondicionado
de fin de año, ¿no?
Sí, mucho aire, calor y estas cosas, ¿no?
Exactamente.
Y un poco triste por la noticia de hoy.
Bueno, Ricardo, ¿qué tal?
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sí, yo la veo a Nora y me recuerdo el famoso acerto, el show debe continuar, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad está más para estar descansando en casa que para estar trabajando.
Claro, está parafraseando al teatro, digamos, Nora.
Sí, exactamente.
Bueno, Nora decía que estaba triste y bueno, evidentemente estamos tristes porque acaba de morir Sandro, ¿no? Hace pocas horas, y se va una figura importante de nuestra cultura popular, junto también a otra figura importante que se nos fue antes de fin de año, como lo fue Mercedes Sosa, ¿no, Ricardo?
Sin duda que sí. En el caso particular de Mercedes Sosa, como dije en su momento, fue una figura que trascendió lo meramente artístico, porque fue una figura básicamente basada en compromiso, y el compromiso me parece que tuvo en toda su vida, digámosle, va más allá de lo que eventualmente pudiera ser artísticamente. El caso de Sandro, yo particularmente, no, digámosle, la estética de Sandro no era lo que a mí particularmente me gustaba, pero lo reconozco totalmente como una figura popular, y quienes de alguna manera logran el fervor popular de la gente naturalmente merecen todo mi respeto y reconocimiento, más allá de lo que en sí mismo puedan hacer artísticamente,
¿no? Claro, claro. Yo en lo personal creo que me reencuentro con Sandro quizás en sus últimos tiempos, ¿no? Y de algún modo, tratando de conectarme con las páginas musicales que creo que son las más importantes a nivel artístico. Uh-huh. Y que están ligados, evidentemente, a lo melódico y a lo romántico, ¿no? Creo que hay algunas páginas como El Maniquí, Penumbras, uh-huh. Sí. ¿Cómo te diré? Así, que forman parte del ideario musical y popular, que realmente creo que son de aquellas canciones que a nivel artístico creo que lo engrandecen a Sandro. Después hay otros temas que posiblemente lo hayan ayudado a esta imagen de ídolo, ¿no? Temas que en aquel momento se decían hits, que creo que no aportan mucho a nivel artístico a la figura de Sandro. Creo que lo más importante de Sandro está a nivel personal, por supuesto, está en esto que tiene que ver con lo melódico, con lo romántico, y que de alguna forma lo liga a otra figura importante también de aquellas épocas, como lo fue y como lo sigue siendo Roberto Carlos, ¿no?
Sin duda. Ahora, hay una cuestión interesante también, es que los comienzos de Sandro tienen mucho que ver con los comienzos del rock en castellano.
Sí, señor.
Y tal vez sea la faceta posiblemente menos conocida de Sandro, digámosle, como cantor popular. Y esto en sí mismo sería interesante un poco ahondar en eso, de alguna manera como parte de ese esquema pionero, de ese rock and roll vernáculo que aparecía con sus pantalones de cuero y son movimientos absolutamente estilo Elvis, ¿no?
Sí, sí, ligado a La Cueva, porque formaba parte del grupo junto con Lito Nevia, Javier Martínez, bueno, todo ese Tanguito, todo ese primer grupo que funda Rock Nacional, Ahí estaba Sandro en la cueva, ¿no? Sí, yo lo que creo que, digamos, esa época en la cual se lo relaciona tanto con Elvis, creo que es un primer momento. Creo que el verdadero Sandro se forma después con su verdadera imagen, ¿no?
Sin duda, no, es obvio. Lo que pasa es que, digámosle, como yo estilísticamente y estéticamente estoy mucho más cerca del rock and roll.
Claro, sí,
entonces,
sí.
Naturalmente reconozco esa etapa como una etapa en la cual no se conoce mucho y sería interesante ahondar a ver qué aporta.
Sandro y los de Fuego.
Sí, señor, recuerdo.
¿Qué decís, Nora, vos?
Mucho no puedo hablar, pero sí recuerdo Sábados Circulares de Mancera, donde aparecía Sandro y los del Fuego. Siempre fui una primera admiradora de Sandro, lo he ido a ver a recitales con mi prima desde muy chiquitas. En realidad siempre también me gustó todos los temas melódicos que tenía, románticos y poéticos. Así que desde ese lugar, desde Sandro con sus movimientos, desde el rock, como decía, pareciéndose a Elvis Presley, hasta este Sandro siempre coherente, con ganas de vivir, con una palabra de aliento a la gente y mostrándole toda una postura de vida y ante la vida, reflexionando acerca de su enfermedad y alertando a los chicos, ¿no? Me parece que fue una persona que vivió muy coherente, muy sensible y dio un mensaje.
Sí, creo que esto que decís vos eleva su figura, ¿no? Como ser humano, esta figura recatada. Una persona que fue ídolo y que sin embargo mantuvo un perfil bastante bajo, ¿no? Porque, digamos, no era de aquellos que le interesaba salir frecuentemente en los medios, al contrario, trataba de cuidar bastante su intimidad, ¿no?
Eso es lo que voy a decir, con un respeto absoluto por su vida privada.
Sí, ¿no? Sí, me parece fantástico.
Donde hoy lo público y lo privado, ¿no? Está, no se diferencia, donde es vergonzoso este tema de lo público. Todo lo privado se hace público, se muestra. Él siempre guardó esta relación de intimidad, ¿no? Tan importante.
Así es. Bueno, les comentamos que nos enviaron mensajes de feliz año Marta Prono y la Red de los Poetas. Así que, bueno, le agradecemos mucho la Red de los Poetas. Aquellos que quieran comunicarse para tomar contacto con poemas y enviar, es el correo electrónico reddelospoetas@yahoo.com.ar. Tenemos un breve verso de uno de los poemas de Marta Prono, de su libro Los Rostros del Silencio, que dice: el tiempo nos espía en los relojes para no herirnos con la eternidad despierta. Es muy bello realmente. Bueno, también nos envía sus mensajes de felicitaciones y sus deseos de un buen año la poeta María Montserrat Beltrán, la escritora Adriana Lisnowski, quien también es colaboradora de nuestra revista Generación Abierta.
Así es, siempre ella manda cosas, que escribe cuentos muy interesantes que, bueno, han sido seleccionados para ser publicados.
Publicada. Bueno, tenemos a Lola Mora, ¿no es cierto?
Tenemos a Lola Mora, la segunda parte, nos había quedado pendiente un poco, habíamos hablado de ella hace 15 días, una Lola Mora que había nacido, algunos dicen en la provincia de Salta, otros de Tucumán, no hay una fecha tampoco, digamos, fija, ¿no? Una biografía bastante contradictoria, pero una Lola Mora que se dedica a pintar, que es combatida en su provincia por ser mujer y pintora, donde, bueno, se rodea de grandes maestros, donde los maestros le dicen que viaje a Buenos Aires y desde ahí a Roma, Italia, con una beca. Hablamos de una Lola Mora que triunfa en Europa, triunfa en Italia, triunfa en París, con premios importantísimos de la pintura a la escultura. Es conocida en los ambientes más importantes de Europa, donde maestros se asombran con su pintura. Pero una Lola Mora también que en realidad añora la Argentina y que desea ser reconocida por los argentinos. Es así como también comentamos sobre la fuente de la Nereida, cuando ella en realidad la hace bosquejo y le piden que sea hecha en otro país, ella, y le pagaban bastante dinero, ella prefiere realizarla acá en Buenos Aires. Así es cuando regresa de Italia. Bueno, boceta esta fuente que haría historia. Fue la primera obra pública de autora femenina inaugurada en Buenos Aires. Una mujer latinoamericana, tucumana, escultora, profesional, amiga de artistas y radicada en Italia, como habíamos dicho, y no bien vista porque, bueno, no solo no usaba polleras para esculpir, sino también, en realidad, era una mujer de avanzada. El 21 de mayo de 1903 se descubre en el Paseo de Julio, la actual Leandro Alem, la Fuente de las Nereidas. Era una escultura del símbolo femenino en medio de aquel momento, el machismo porteño, ¿no? Bueno, en 1909 Lola Mora vuelve a Buenos Aires y se casa con Luis Hernández. Luis Hernández era un señor que tenía 15 años menor que ella y viajan de luna de miel a Europa, y el matrimonio en realidad dura muy poco tiempo, 5 años, y ella vuelve, cuando muere se divorcia, digamos, de su marido y muere su gran maestro, que fue Julio Monteverde. Ella se despide de Roma para siempre. Si bien era querida en ese ámbito, bueno, deja a su marido y viene acá a Buenos Aires. En ese momento retumban las ideas acerca de la Fuente de las Nereidas y se decide el traslado. Es así que ella misma hace el traslado, pide de que desarmar la fuente porque ella era la única que conocía cómo hacerlo para que no se rompa en pedazos, y va a la Costanera Sur esta fuente. Bueno, dolida y marginada en 1920, incurre en otros campos tan interesantes, porque esto es bueno y digno de resaltar. En campos relacionados con la ingeniería y con los inventos, proyecta el túnel subfluvial, trabaja la idea de un proyector cinematográfico para luz de día o eléctrica, antecedente de la pantalla de televisión, y también trabaja el tema de subterráneos, proyecta muchas obras públicas que en realidad después se hicieron, ¿no? Y también tuvo que ver con algunas inversiones en Salta que no tuvo suerte. En 1935 le agarra su primer ataque cerebral y la va a ver su ex marido Luis Hernández, quien ella decide no recibirlo. Y en 1936, el 4 de junio, bueno, a los pocos días muere. El 7 de junio de 1936 se apaga una Lola Mora que en realidad estaba sola, que había sido dejado al lado por toda la sociedad argentina, pero que siempre decidió vivir acá. Más o menos esto es un resumen muy resumido de la vida de ella.
Vos decías, ¿no?, era recién sobre, digamos, proyectos y planes no artísticos. ¿Tenía formación técnica Lola Mora?
No, lo que se sabe de ella es que tenía formación, bueno, secundaria, venía de una buena familia y que había estudiado pintura. Quizás estos maestros, ¿no?, que la formaron tanto en las perspectivas, por eso tuvo que incursionar en la escultura, hace que haya tenido en cuenta esto, una mujer de talento realmente.
Sin duda.
No se dice que estudió tal cosa y por eso se dedicó a pensar en los subterráneos o en la televisión como adelanto, ¿no?, de la pantalla de televisión. En realidad no lo logra porque en esos tiempos no hay suficiente, digamos, tecnología.
Está clarísimo.
A veces vuelvo a ti. Es cuando pierdo el mundo. Vuelvo sobre mis pasos como el ciervo a tu valle profundo. Ha tiempo que te has ido, pero yo vuelvo, estoy volviendo, en tu silla vacía para un niño. Siempre te hallo tejiendo. Vuelvo cada vez menos porque es más tarde cada vez. Con el miedo que no me conozcas, me abrazo a tus pies. En tu regazo con ovillo blanco, pongo al fin mi cabeza. Qué lejos está todo, mi niñez, tu tristeza. Oh madre del buen sueño, oh gran señora del amor, en tu trono de silla de tejer, sola, sin resplandor. Por tu hilo
regreso a tu silencio. Yo solo valgo tu dolor. Esta primer parte del poema Mater pertenece al poeta José Pedroni y está incluido en este libro Poesías Escogidas de Botella al Mar, publicado en el año 2009, es decir, hace muy poquito, y celebramos realmente que una editorial como Botella al Mar haga una reedición, en este caso de poemas de diferentes libros de José Pedroni, de un autor argentino, porque, bueno, justamente lo que está faltando, ¿no?, de aquellos poetas que ya han fallecido y que, salvo en alguno de estos lugares de viejo que decimos en la calle Corrientes y en algún otro lugar, es muy raro poder encontrar reediciones de poetas que, bueno, marcaron su tiempo, ¿no? En la introducción, Graciela Capacci, refiriéndose a Pedroni, dice: la poesía de Pedroni surge como una voz fresca que transmite honduras de vida. Lleva un sello personal en el que se conjugan la visión del hombre, comprometido con sus congéneres, vocero de pobrezas, dolores e injusticias, capaz de transmutar dolor en belleza, para que ésta retorne hacia el dolor, con el fin de hacerlo más leve y lentamente. La visión del observador silencioso de la naturaleza, que siempre es fuente para sus versos. En la parte final del libro hay una especie de autobiografía de Pedroni en el cual él va remarcando diferentes momentos de su vida, desde que era niño, cuando comienza a estudiar, su relación también con el campo, en cuanto a que, bueno, tuvo la posibilidad de tomar contacto con colonias agrícolas. Y posteriormente, bueno, cuando se casa, tiene 4 hijos, y termina diciendo Pedroni: he publicado libros de versos donde el hombre, en quien creo y a quien amo, participa de mi emoción y domina sobre el paisaje. El recuerdo del hombre dirá cuál es el mejor de mis poemas. Pienso que ha de ser aquel donde mi semejante de hoy y de mañana se reconozca. La gloria verdadera no es más que un verso recordado, dice Pedroni. Es cierto, suele decirse, ¿no? También lo decía Borges, que se sentiría contento si se lo recordara con algún verso, ¿no? Uh-huh. Evidentemente son muchos versos de Borges y muchos de Pedroni, autor, entre otros, de un libro que, bueno, es bastante emblemático en su vida, que es Gracia Plena, ¿no?
Ajá, sí, señor.
Bueno, y vamos a terminar recordando a este gran poeta con la segunda parte del poema Mater, que en lo personal me parece fantástico, ¿no?
A ver.
A veces vuelvo a ti, siempre con una herida. Será porque eres triste, porque eres dulce y desconocida. Vuelvo para marchar nuevamente al encuentro del hombre con mi rosa. Mi rosa es blanca por tu tristeza poderosa, porque tus ojos me lo mandan. Corre con tu palabra, hermano, el mensajero soy de tu esperanza que canta y da la mano. Oh dulce sierva de los niños, oh dolorosa del amor, en tu trono de silla de tejer, sola, sin resplandor. Tomado de tu hilo, voy corriendo con mi ofrecida flor. Una poesía realmente
muy bella.
Bella, simple, pero profunda, y que canta evidentemente a las cosas de la vida, a las cosas de la naturaleza, con el sentir y el decir de un poeta, ¿no? En este caso, de José Pedroni, recordado hoy en nuestro espacio de Voces de la Memoria.
La poesía, sin duda, de Pedroni es muy particular y alude, por lo menos en cuanto a lo que mi vivencia, yo lo leí de chico, es la sencillez que tiene, y tiene mucho que ver, mi opinión personal, ¿no?, con ese campo santafesino que lo albergó durante...
Claro, el contacto que él toma y que lo relata bien en esta especie de autobiografía del final del libro.
Correcto, si no me equivoco era de Esperanza.
Sí, sí.
¿No? Sí, y me acuerdo, vos me sabrás corregir, Luis, ¿qué era? ¿El Lunario Santo?
Creo que sí.
Que
sí,
es toda una serie de poemas aludiendo a los 9 meses de la gestación de uno de sus hijos.
Y
eso me parece fantástico. Pero bueno, de esa sencillez de Pedroni que aludía, vamos a pasar a la sencillez de otro poeta, pero esta vez del piano. Posiblemente considerado uno de los más grandes pianistas de la primera mitad del siglo XX, y es Teddy Wilson. Teddy Wilson nació en Texas, en Austin, en 1912, y falleció en el año 86. O sea, falleció a los 74 años. Y decía yo, uno de los pianistas más importantes de la primera mitad del siglo XX, posiblemente solamente eclipsado por la figura de Art Tatum, que sin duda fue el más grande. Después de Tatum hay un grupo de grandes pianistas y Teddy Wilson sin dudas está en ese grupo de grandes, ¿no? Es un hombre que empieza a tocar profesionalmente muy joven, e inclusive una orquesta en Toledo, Ohio, la orquesta de Milton Senior, sustituye al justamente a Art Tatum. Acá esa idea del ser, de suplantar a semejante monstruo, plantea dos cosas. Por un lado, que es decir, una responsabilidad tremenda para Teddy Wilson tocar una orquesta en donde el pianista había sido semejante genio del piano, ¿no? Pero por otra parte, sí, quien lo contrata, porque estaba seguro de que el hombre estaba a la altura de las circunstancias, ¿no? Porque reemplazar a una persona importante tiene que ser hecho sin duda por otra persona importante.
Un compromiso mayor al cual responde exitosamente.
Sin ningún tipo de problemas. Posteriormente, en el año 31, empieza a tocar ya por varias orquestas. En el 33, Louis Armstrong lo contrata durante varios discos, pero está poco tiempo. Jimmy Noon, posteriormente, hasta Benny Carter. Yo hago estos nombres porque de alguna manera estoy marcando que en sus primeros años tocó con los mejores. Pero su irrupción en el mundo digamos, lo que dirían en las películas de Estados Unidos, las grandes ligas de la música del jazz, es decir, en el gran mundo del jazz, surge a partir del año 34-35, donde este hombre, Teddy Wilson, es contratado por el cazatalentos John Hammond, del que ya hemos hablado en alguna oportunidad, y primero lo hace grabar en solos y posteriormente con Benny Goodman. A partir de allí, la figura de Teddy Wilson se hace francamente popular, porque forma primero trío y después el famoso cuarteto de Benny Goodman, con Benny Goodman en clarinete, Teddy Wilson en piano, la aparición de el Lionel Hampton en vibrafón y naturalmente el emblemático baterista de Goodman, que fue Jim Krupa. Es decir, de allí es una explosión. Si bien no son muchos años que está trabajando, sino que hasta el 39, pero es suficiente como para que la figura de Teddy Wilson sea francamente y ampliamente conocida, ¿no? Graba durante varios años varios temas con distintos grupos, y allí aparece dos cantantes que graban con él que son decididamente importantes, es decir, Billie Holiday y Ella Fitzgerald. Estamos hablando en los años que van del 35 al 40 posteriormente. Ahora, cuando llega en el 45 al bebop, le pasa lo que le pasó a la mayoría de los muchachos del jazz clásico. Empiezan a perder popularidad, la gente en realidad está buscando el otro tipo de jazz, esa irrupción revolucionaria y novedosa, y los hombres de la música clásica del jazz, los anteriores, quedan relegados. A Teddy Wilson la suerte le es similar y pierde sin duda su popularidad. Ahora se dedica básicamente a la docencia y trabaja en el Conservatorio Juilliard de Nueva York, que realmente era algo así como decir de lo más importante en cuanto a lo que es enseñanza musical y de música popular, como puede ser el jazz.
Creo que es inevitable esto, ¿no? Pasa en todas las artes, ¿no?
Yo
esto
creo
de
que sí.
Llegar como un pico y después es como que, bueno, se baja en la meseta. Y después lo que va a quedar es justamente va a ser el tiempo, ¿no? El que va a determinar esta obra de un artista, ¿no?
Desde ya. Teddy Wilson ya no, es decir, no es más lo que fue en su tiempo, pero no por eso deja de tener algunas grabaciones, algunas presentaciones, sigue trabajando, aunque naturalmente no con la gran popularidad que tenía en su tiempo. En el año 62, y esto es muy interesante, va con Benny Goodman para dar una gira por la Unión Soviética. Año 62, plena Guerra Fría. Y también varios viajes a Japón. A partir del año 74 su salud se ve deteriorada y finalmente en 1986 fallece por un cáncer intestinal. De cualquier modo, nadie puede negar, a partir de toda su trayectoria, lo que representó Teddy Wilson por su sólida formación musical, por una técnica que nunca dejó de estudiar, y eso es muy importante, y por otra parte por la influencia que dejó en muchos pianistas de las generaciones posteriores. Hoy vamos a escuchar un tema grabado en 1935 de un combo, una formación reducida de Teddy Wilson, con el aporte vocal de Billie Holiday. El tema se llama I'm Painting My Town Red.
Thank you.
Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 5031-9807, 5031-9808 o por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com.
Tenemos una invitación de Roberto Romeo de Ivita el próximo sábado 9 de enero a partir de las 15 horas en la avenida 25 de Mayo y General Paz, Parque Irigoyen de San Martín, provincia de Buenos Aires. Se va a realizar un encuentro, el Café Literario Raúl González Tuñón, micrófono abierto para todos los poetas y escritores. Habrá presentación de libros, revistas, exposición de pinturas, plaquetas literarias. También habrá música y canto, folclore, tango y rock, carpas con charlas abiertas, mesa de las delegaciones de Cuba, Vietnam, Bolivia, Venezuela, Ecuador y de otros países socialistas. Así que bueno, estamos todos invitados para el sábado próximo a las 15 horas en Avenida 25 de Mayo y General Paz, en el Parque Irigoyen de San Martín, provincia de Buenos Aires.
Allí estaremos. Bueno, María Laura Colombo, profesora de enseñanza media y superior en filosofía de la UBA, profesora en enseñanza primaria. Diego Dichiara, estudiante de filosofía de la UBA. Laura Macri, licenciada política de la UBA, estudiante de profesorado de ciencia política también de la UBA, entre tantos integrantes del colectivo Filosofar con Chicos, hoy que nos acompañan acá este grupo de trabajo e investigación en estos tiempos tan diluidos, en estos tiempos tan fragmentados. Un grupo de gente piensa en la filosofía y piensa en la filosofía con chicos. ¿Por qué no nos comentan un poquito cómo es esto, cómo surge esta idea? María Laura.
Bueno, básicamente el grupo, como bien dijiste, es un colectivo que se dedica a investigar y actualizar la propuesta de filosofía con chicos. El acento nosotros lo ponemos justamente en filosofar, en entender la filosofía como una acción y una forma de entender el conocimiento alternativa a las prácticas usuales que se llevan a cabo en la escuela. Por eso creemos que la escuela es justamente el ámbito propicio en donde estas prácticas pueden llevarse a cabo.
Una preguntita. Para aquellos que no están en educación, cuéntenos qué es un colectivo.
Bueno, un colectivo es una forma de organizar el modo de trabajo, digamos, que no sé cómo
explicarlo. ¿Qué hacemos? ¿No? El que nosotros elegimos. Nosotros empezamos a juntarnos principalmente yo llegué después al grupo, pero había varios estudiantes de filosofía, algunos ya recibidos, que comenzaron a juntarse y a problematizar algunas cuestiones dentro de la filosofía y en la educación específicamente. Y justamente un colectivo es eso, empezar a problematizar entre todos nuestras prácticas y también la teoría.
Bien.
Básicamente sería
fantástico.
Eso, como para que se entienda
claro,
un poco.
Claro.
¿De qué se trata? Nosotros nos juntamos a problematizar algún tema que tal vez venimos trabajando y a profundizar sobre ese tema, los discutimos, escribimos, también a sociabilizar nuestras prácticas en los distintos ámbitos en los que nosotros trabajamos.
Muy interesante.
Y esto de filosofía con chicos, porque uno cuando se imagina de la filosofía, bueno, uno se imagina a los grandes maestros, los grandes teóricos y de las grandes problemáticas, ¿no? Las grandes preguntas. ¿Con los chicos qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo de filosofía?
Bueno, justamente por ahí viene el acento en filosofar, ¿no? En poder construir el pensamiento, extendiendo los límites del pensamiento más allá de lo instituido o de lo establecido. Los chicos piensan mucho todos los días en el aula y en todos los ámbitos. Entonces, la filosofía que trabajamos no es justamente desde el corpus teórico académico, sino desde la pregunta. La pregunta es la base fundamental desde la cual partimos. Por eso, la comunidad de indagación, que es el ámbito al que nosotros llamamos en el aula, lo que busca es que surjan preguntas desde los chicos mismos, preguntas que son preguntas existenciales, preguntas que surgen de el asombro ante determinada dinámica de trabajo que se dio o distintos motivadores que llevamos a la clase. No siempre son textos, a veces son textos, pero a veces es música o otro tipo de cosas, juegos.
Y se enganchan.
Sí.
¿Y los resultados, los docentes qué dicen? Que van ustedes y hablan de estos temas, cuando en general uno escucha a los docentes, con estos pibes no se puede nada.
Bueno, el año pasado tuvimos una experiencia bastante rica en una escuela en donde pudimos trabajar en los 7 grados. Fue cortita porque fue durante un mes, pero los docentes estaban muy contentos del trabajo que se había producido en esos grupos, digamos. Básicamente, lo que nosotros creemos y nuestra apuesta fuerte es a otra forma de vincularse dentro del espacio del aula, en donde pueda circular la palabra y donde el conocimiento se construye colectivamente y horizontalmente. No hay una palabra privilegiada o una respuesta dada a las preguntas que se hacen. Ese es el punto central.
Sí. Laura.
Un poco agregando a lo que explicaba Lau, yo quería decir que eso justamente es lo que nosotros buscamos dentro de nuestra forma de organización en esto que veníamos diciendo del colectivo, y tratamos de llevar eso mismo al aula con los mismos estudiantes, con los chicos, y creemos que eso es posible. Es difícil a veces correrse de ese lugar de docente. En las experiencias que tuvimos hasta ahora, siempre, bueno, por lo menos las mías, fueron buenas experiencias con los mismos docentes, que se veían sorprendidos ante la capacidad, digamos, que tenían sus propios alumnos a reconocer determinada problemática, a preguntar. Ellos mismos se sorprendían. Y también porque nosotros tenemos otra dinámica dentro del aula, otros vínculos. Cuestionamos ciertos, digamos, lineamientos u objetivos que tal vez tiene un docente al dar una currícula determinada. Nosotros buscamos que se generen otras cosas, entonces la temporalidad cambia, y eso la verdad hace que la producción o los resultados también sean otros. No sé si queda
sí,
todo
está claro. Vos sabés que es bastante común esto que comentabas vos, ¿no? De que a veces los docentes se sorprenden cuando observan y pueden ver las potencialidades de sus alumnos. Y no es casual, digamos, ¿no? Ocurre generalmente en ámbitos en los cuales justamente se hacen propuestas que de algún modo son innovadoras. Y tal vez tenga que ver esto con cierta concepción verticalista que hay en educación, ¿no? Donde el saber está puesto en el docente, entonces como que hay pocos espacios en los cuales ellos pueden realmente darse cuenta de que tienen alumnos que piensan, que reflexionan, que se preguntan y que pueden aportar cosas, ¿no? O sea, que no son meros repetidores, digamos, de lo que están recibiendo, sino que también ellos pueden hacer su aporte.
Bueno, sí, básicamente es un concepto fundamental de la propuesta de filosofía con chicos, es la comunidad de indagación, digamos.
Claro.
Esa es una de las apuestas fuertes de la propuesta, y tiene que ver con generar dentro del espacio áulico una comunidad que no se maneje jerárquicamente ni horizontal, claro. ¿Cómo? sino... No sé cómo.
Sí, como decías vos, muy bien, ¿no?
Entretejido.
En modo,
sí.
Claro, más horizontal, digamos, ¿no? Claro, sí, sí.
Y escúchame, Laura, sos la única de ciencias políticas. ¿Cómo te recibieron todos los filósofos? Porque son un montón, y vos, la única de ciencias políticas.
Yo soy la que más aprende en el grupo. lo bueno es que el grupo en realidad es abierto. Es una casualidad, digamos, que yo sea la única que no es de filosofía. El grupo es abierto y siempre, digamos, como que creo que tiene mucha relación también la política con la filosofía, todas las ciencias sociales se interrelacionan, pero básicamente, digamos, la estructura del grupo no es solo para filósofos, y por eso, digamos, que estoy acá.
Claro, porque siendo no hay nadie de ciencias de la educación, por ejemplo. Qué barbaridad esta comunidad de ciencias. Pero bueno,
lo vemos por el momento, no hay.
Claro, quizás no conocen la propuesta, o bueno, es difícil empezar a interrelacionar con otras disciplinas. Si bien estás vos, ¿no? Quizás cada uno está en lo suyo y es difícil porque están pensando en el aula y están pensando en los chicos, y en realidad están pensando en el mismo objeto, ¿no? De investigación, qué les pasa, cómo piensan, cuál es la mejor manera de aprender. Y también sé que tenían alguna propuesta acerca de la prevención en el abandono, de cómo trabajar la deserción o algo por el estilo. ¿Se llevó a cabo? ¿La piensan hacer?
Bueno, ese era un proyecto de voluntariado universitario que dependía, sí, del Ministerio de Educación de la Nación.
Sí.
Al final no hicimos a tiempo a conseguir los avales que necesitaba el proyecto, pero fuimos a hablar a una escuela y en principio teníamos el ok, una escuela secundaria, para empezar a trabajar la deserción o la articulación del paso de primaria a secundaria, digamos, a partir de esta propuesta. Pensar en una escuela en los primeros, en el primer año, digamos, en todos los primeros años de la escuela, para poder potenciar, digamos, la apropiación de los estudiantes que ingresan de su propio espacio escolar, de a partir de ahí articularlo con el barrio, con la ciudad.
Interesante propuesta. Bueno, nos quedamos un poquito y escuchamos.
Vamos a ver qué pasa con Paul Gauguin, ¿se acuerdan de ese gran artista?
Sí, cómo no.
La tenemos a Adriana Gaspar en línea. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
Luis, ¿cómo te va?
Bien, bien. Bueno, Paul Gauguin es hoy la propuesta, ¿no?
Paul Gauguin, que ante todo, bueno, lo primero que vamos a aclarar, que es uno de los grandes post-impresionistas. Y empiezo diciendo esto porque si generalmente esto se busca en enciclopedias, digamos, de uso cotidiano, o a veces incluso cuando uno busca por internet, depende en qué página busque, aparece como impresionista. Y no es impresionista, es post-impresionista. Él, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, fueron los grandes post-impresionistas junto con Degas también.
Muy buena tu aclaración.
Entonces, por eso lo quiero aclarar. De hecho, la estética de las obras de Gauguin es totalmente diferente. Digamos que con Gauguin, luego se proyecta lo que sería el simbolismo por su color, sus rasgos tan característicos en las tahitianas. Fíjate que si haces un análisis de las obras, de toda la producción de la obra de Paul Gauguin, tiene un color muy particular, muy característico, una forma de modelar el color. Aparecen también como una especie, para decirlo, digamos, como para que el oyente lo entienda, como de arabesco en su contexto, en el contexto general de la obra. Quien después lo toma ya como en una forma más decorativa, pero dentro de las artes plásticas, y digamos sin luz ni sombra, lo toma Matisse.
Claro, claro.
Por eso digo que en la obra de Paul Gauguin, sí, él realiza, esto es bueno aclarar, una muestra con los impresionistas en 1880. La primera muestra de los impresionistas es 1875, y él realiza una muestra con los impresionistas en 1880. Entonces, bueno, a partir de la obra de Gauguin realmente se genera todo lo que tiene que ver con el simbolismo, con esta cuestión de la modelación de los cuerpos, este encantamiento y este misterio que proviene de estas tahitianas, un artista que dejó todo por dedicarse a su pintura.
Que fue amigo de Van Gogh, ¿no? En su momento estuvieron...
Tuvo una relación muy especial con Van Gogh. Y esto lo muestra muy bien una película que hay que se llama Vincent y Theo, ¿no?
Sí,
donde
sí.
Muestra un poco Theo, lo invita a que pase unos días con él para que se sintiera apoyado Van Gogh en cuanto al taller, a su pintura. Además, Van Gogh lo admiraba. Pero bueno, por la patología y un poco la personalidad de Van Gogh y también la de Gauguin, tienen una relación muy linda, pero luego
termina mal.
Realiza un estallido importante en el cual Gauguin se va.
Claro.
Esto digamos que por ahí es como más anecdótico.
Sí, sí.
Lo que sí es bueno tener en cuenta todo lo que se desarrolla en el siglo XX, todo lo que se proyecta a partir de la obra de Paul Gauguin, ¿no?
Sí, sí.
Porque como dije antes, con Paul Gauguin aparece el simbolismo en el siglo XX, con Van Gogh el expresionismo, con Toulouse-Lautrec el afiche, con Degas podríamos decir que es una apertura a lo que tiene que ver con el cine, la imagen en movimiento. Así que es muy interesante, ¿no? El contexto también en el que vive, en el que ha vivido Paul Gauguin.
Claro, y aparte de esto que estás comentando de todos estos otros artistas también, ¿no? Porque son todos aportes nuevos que van introduciendo en su momento, ¿no? Las artes visuales.
Seguro, y además es para tomarlo también en un contexto, ¿no? Una personalidad como la de Gauguin, porque bueno, hereda de otros, de otros artistas, de otros pares de su época.
Seguro. Bueno, Adriana, te agradecemos mucho, muy interesante realmente, y bueno, nos reencontramos el próximo martes.
Bueno, cómo no.
Que sigas muy bien.
Para todos, gracias.
Hasta luego. Bueno, Ricardo, ¿qué tenemos de anécdotas hoy?
Mira, estábamos escuchando a Billie Holiday con el acompañamiento musical de
Teddy
Wilson, y yo hice toda una serie de asociaciones mentales con respecto a una cosa que me va llevando a la otra y demás, y me acordaba de Billie Holiday, me acordaba de sus relaciones personales, y ahí hay sí buena tela para cortar en lo que anécdota se refiere, particularmente cómo una canción se asocia a una persona o a una pareja, y este es el caso de lo que me parece interesante charlar hoy. En el año 37, Billie Holiday conoce a Lester Young. Lester Young, el segundo gran renovador del saxo tenor de la historia del jazz. Y es interesante porque las vidas de ambos eran vidas muy particulares, con distinto tipo de agresiones, en algunos casos comunes, y que de alguna manera, obviamente, los marcó en cuanto a las expresiones hacia afuera. Las posibilidades del amor en ambos casos eran muy difíciles. La vida de Billie Holiday estuvo marcada por todo un montón de situaciones muy traumáticas, muy, muy difíciles de llevar, porque estamos hablando de una mujer que prácticamente no conoció al padre, hija de una adolescente, la madre tenía 13 años cuando murió, y a partir de allí toda una sucesión de cosas en las cuales viene la prostitución, el hecho de que la obligaran a abortar, toda una cosa terrible.
Una historia de vida muy dura.
Y encima, con un detalle que para los Estados Unidos del 30 era muy duro, era negra. Y a partir de allí la discriminación racial y demás. Y se encuentra con un hombre, unos pocos años mayor que ella, que le pasa de alguna manera más o menos lo mismo. Es decir, desde ya el tema racial fue muy fuerte, era un tipo que va al ejército y se le ocurre no aceptar una sola orden, se puede imaginar que vivió preso, porque hasta tal punto de que lo golpean un montón de veces, se va encerrando en sí mismo, y todo lo que hacía era peculiar y era para él. Es decir, Lester Young, por ejemplo, inventa un idioma propio, en el cual solamente el círculo íntimo llega y lo entiende, pero si no, de afuera, dice un montón de cosas que nadie podía decir de qué se trataba.
Decime algo lindo, después viene una historia de amor.
Y la historia de amor está.
Ah, bueno.
La historia de amor está, y vos que querés cosas lindas, lo que pasa es que a veces la vida
tiene
esas
cosas. Viste
que
las mujeres quieren llegar a ese punto.
Tal cual. Hasta tal punto que viene la historia de amor, o sea, que por ejemplo, decía Billie Holiday, Lester cantaba con su saxo, lo escuchabas y casi oías las palabras. Es decir, esa era la admiración que sentía ella por él. Y de hecho, él la bautizó de un modo, Lady Dale, la llamó, y eso fue prácticamente para la posteridad y a nivel mundial. Cuando alguien dice Lady Dale, habla de Billie Holiday, y vuelta de hoja.
Quedó enmarcado.
Y cuando alguien habla de Press o de President, referido a los saxos tenores, también habla de Lester Young, y ese fue el apodo de él. Ahora, obviamente, es una historia que tuvo naturalmente idas y venidas a partir y por las peculiaridades de ambos, que finalmente terminó y decididamente terminaron separándose y por varios años no supieron nada. Hasta que en el año 57, en un programa de televisión que se llamó The Sound of Jazz, en el año 57, en diciembre, juntan todo un montón de gente del jazz. Entre ellos, estos dos, o sea, Billie Holiday y Lester Young. Bueno, Holiday no estaba muy bien, que digamos. Es decir, no estaba muy bien porque en realidad tenía alguna copa de más, porque el problema de esta chica pasaba por el alcoholismo, igual que en el caso de Lester Young, que también tenía sus problemas. El problema está en que Lester Young, cuando se entera y ve quién está, los solos que tiene que hacer, dice, yo no los hago, yo no toco. Y ahí viene el origen de lo que yo decía, de que una canción identifica a un cantante, una persona, en este caso una pareja, porque Fine and Mellow es un blues, es un tema con letra de Billie Holiday que habían tocado muchísimas veces y identificaba decididamente. Es decir, posiblemente hay dos temas que identifican a Billie Holiday, y uno es Strange Fruit, que es un tema muy duro donde habla sobre el racismo y la persecución y habla de las extrañas frutas que cuelgan del camino, y en realidad se refiere a las víctimas del Ku Klux Klan de la década del 30, que eran colgados y demás. Esas son las extrañas frutas, un tema muy fuerte y muy sentido. Y el otro, Fine and Mellow. Ese tema lo tocan en ese programa de televisión donde Lester Young, que no quería tocar, es medio impelido a salir al escenario y toca con una profundidad y posiblemente los solos más bonitos que se hayan realizado con respecto a ese tema alguna vez. Y quienes fueron testigos de eso vieron la cara de amor que tenía Billie Holiday cuando lo vio tocar al President, ¿no? Yeah. Y es significativo y duro también pensar que poquitos meses después, con una diferencia de meses, los dos fallecieran. Porque Billie Holiday, esto fue en diciembre del 57, murieron entre el 58 y el 59, ¿no? Y el concepto de la historia de amor de ellos, si bien corta, duró tal vez para toda la historia del jazz entre dos personalidades de ese tipo, ¿no?
Muy interesante.
Bárbaro, sí. Bueno, menos mal que llegaste a este apunte. Bueno, nos estamos despidiendo, pero antes comentar que ¿dónde pueden encontrar la gente que escuchó, que esté interesada en ingresar en alguna página? Ustedes, aparte de la revista Generación Abierta en el número 56, hay todo un artículo donde ustedes explican el trabajo y cómo lo realizan. ¿Hay otro lugar donde pueden encontrarlos? Sí, acá yo tengo la hoja y no se las pasaba. A ver.
Bueno, hay una página de internet que es www.filosofarconchicos.com.ar y un mail que es info@filosofarconchicos.com.ar.
Bárbaro. Bueno, entonces ahí pueden encontrar lo que ustedes están haciendo, lo que están pensando. ¿No es cierto, Luis?
Sí, me parece muy interesante todos los aportes. Y bueno, en Generación Abierta número 56 hay una nota que de algún modo desarrolla muy bien lo que han ido comentando hoy, ¿no? Toda una propuesta que creo que es muy importante para la educación de estos días.
Bueno, nos despedimos hasta el próximo martes, agradeciéndoles que hayan venido,
gracias,
María Laura, Laura y Diego, a comentar un poquito todo lo que están haciendo con tantas ganas, ¿eh? Y bueno, hasta el martes.
Bueno, será hasta el martes que viene en Generación Abierta en Radio.
Recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias y hasta el próximo martes.